Continuamos en Voces RCN y como ustedes han podido escuchar a lo largo del programa, sin duda la noticia más importante hoy en América Latina tiene que ver con las proyecciones que hiciera el Fondo Monetario Internacional. Un panorama en general pesimista que ha planteado la directora Christine Lagarde en lo que se refiere al crecimiento mundial, en parte por la recesión en China, que eso está golpeando inevitablemente en todos los rincones del mundo, pero se esperaba que se conociera hoy, como ocurrió, los datos de crecimiento regional. Está previsto un crecimiento del 0.3% para este año, muy similar a lo que ocurrió en el 2015, y eso dado en parte a la crisis que sufre Brasil, que tiene un crecimiento negativo, y Venezuela también, que sigue jalonando hacia abajo el crecimiento de la región. Pero como gran sorpresa, pues se ha conocido que el fondo sitúa a Chile con un crecimiento del 2.1%, Colombia con un 2.7% y Perú con un 3.3%. Y para hablar de este tema tenemos una voz autorizada, especialista. Se trata del doctor José Manuel Restrepo, economista, especialista en finanzas, columnista del Espectador, rector de la Universidad del Rosario. Doctor José Manuel, gracias por estar con nosotros, acompañándonos esta noche.
Muchas gracias, Alejandro, y un saludo a toda la audiencia y buenas noches a la gente de Voces RCN.
Bueno, ¿qué lectura se puede dar inicialmente, como ya lo decíamos, al informe de crecimiento regional y al crecimiento internacional que se conoció también esta semana?
Creo que es una lectura, por un lado, realista respecto a la situación que estamos viviendo, especialmente en el inicio de año, en donde hemos visto una caída brusca en los precios del petróleo y de varios de los commodities. Hemos visto una tensión también en los mercados de capitales en el mundo, pero también creo, Alejandro, que al final no es tan pesimista como algunos otros anticipan. Es decir, aquí no hay un anuncio sobre la nueva crisis mundial volviéndonos al año 2008, de ninguna manera. Aquí lo que hay es una desaceleración derivada de unos factores puntuales, como son los países emergentes con alguna dificultad, los precios del petróleo relativamente bajos, la situación de Brasil y de Rusia muy difícil, la desaceleración de China, y una dinámica lenta en general en el crecimiento en algunas otras naciones. Pero como tal, yo creo que al final no es tan pesimista como algunos anticipaban. Y eso me parece que es interesante, porque no estamos entonces en camino posiblemente a una crisis mundial como la que se vivió en el 2008, y particularmente para el caso colombiano vale decir que hay un reconocimiento a que ha habido una tarea bien hecha. Naturalmente hay una reducción en la previsión de crecimiento, pero hay un reconocimiento a políticas sólidas en materia macroeconómica, a instituciones creíbles, a un mercado también financiero sano, a unos costos adecuados en el manejo de la deuda externa. Luego, también esas son buenas noticias para el país.
Oiga, doctor José Manuel, todos ponen los ojos en China, que de alguna manera la suerte de China es la suerte de todo el mundo. Pero ¿qué fue lo que pasó que recalentó la economía de los chinos? ¿Es verdad que el tema de tasas de interés y el tema de créditos hipotecarios en parte es lo que ha generado esta situación?
Creo que hay una mezcla de varias cosas, Alejandro. Yo creo que China está en un cambio en su modelo de crecimiento. Por muchos años China vivió con un modo de crecimiento basado en la inversión, basado en la industria, quizás se sobreinvirtió, y hoy estamos viendo que ese modelo está llegando a su fin en el caso de China, y China está tratando de ubicar entonces un nuevo modo para crecer, y un modo para crecer en donde privilegia consumo, en donde privilegia posiblemente comercio exterior, en donde trata de buscar otra fuente a través de la cual volver a esas altas tasas de crecimiento. Por eso el Fondo Monetario Internacional anticipa una reducción aún mayor o desaceleración aún mayor de la que viene sucediendo en los últimos años, ya incluso habla de un 6.1%. Lo que siento es que esto naturalmente afecta al mundo en general, y por el otro lado también hay un reconocimiento de que todavía le falta credibilidad a los mercados financieros en el caso de la China y a la forma como hacen intervención en los mercados la economía china. Entonces yo creo que vamos a tener que irnos acostumbrando a un escenario de mundo en donde la realidad de China no va a ser como era antes. Naturalmente sigue siendo un gran motor del mundo, pero está desacelerándose, está recomponiendo su modelo de crecimiento, está ajustando esa sobreinversión que tenía por mucho tiempo, y eso pues es una situación distinta a la que vivimos especialmente los países emergentes por muchos años.
Claro, bueno, ¿y qué va a pasar con el tema del petróleo? Si China no demanda, ¿vamos a seguir en este fenómeno de caída en los precios internacionales, o es posible que los países productores hagan un pacto, se pongan de acuerdo y ellos mismos ayuden a presionar hacia el alza el precio del barril?
Aquí estamos en una guerra de petróleo en el mundo. Por un lado hay un fenómeno de sobreoferta, y ese fenómeno de sobreoferta justamente es o está derivado de la situación que se sucede entre Norteamérica y la manera como Estados Unidos se involucró activamente en la producción de petróleo a través de métodos no convencionales, y por el otro lado los países de la OPEP que dicen no le quiero dar espacio de mercado a los Estados Unidos con su producción petrolera, yo me sostengo en mi cantidad de oferta de petróleo y por lo tanto inundan el mercado de petróleo en el mundo. Por el otro lado hay una menor demanda, porque es que el gran demandante de petróleo en el mundo es China. Si hay desaceleración industrial, hay menos demanda, y eso pues naturalmente afecta el mercado y hace que los precios tiendan a la baja. Y a su vez aparecen nuevos actores, es el caso de Irán, que dice y anuncia, yo me lanzo con 500.000 barriles diarios, que es una cantidad muy importante, más grave aún si llegare a los 2 millones de barriles de petróleo diario, porque eso inundaría aún más el mercado en el mundo. Y por el otro lado, finalmente, como una situación de largo plazo, pues viene sucediéndose una recomposición en la demanda de energía en el mundo. Todo esto lo que me hace pensar es que va a haber volatilidad en el precio del petróleo y por lo tanto puede haber volatilidad en las tasas de cambio en países como el nuestro, pero creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando a un precio de petróleo bajo. Va a ser muy difícil, en mi opinión, volver a precios de petróleo de 100 barril, de 100 dólares por barril. Me parece que eso es muy difícil de lograr en el medio y aún en el largo plazo.
Cuando usted dice recomposición de la energía, es que seguramente hacia el futuro nosotros ya no vamos a utilizar el petróleo como fuente de energía.
Pues eso es lo que dice. Seguramente no vamos a dejar de utilizarlo en su totalidad, pero sí va a haber una recomposición en otras fuentes de energía.
Claro. ¿Y usted cree en eso de las conspiraciones geopolíticas, del tema de Estados Unidos, Arabia Saudita, para intentar frenar las posibilidades de Rusia, las posibilidades petroleras y de energía?
Yo personalmente creo que esto es más una guerra económica. Y yo acudo más que a la racionalidad política, a la racionalidad económica, en el sentido de decir, claramente, si yo tengo un mercado y aparece un actor nuevo y me quita participación en el mercado, pues yo trato de evitar que ese actor me quite esa participación en el mercado. Y yo creo que eso es lo que hay. Ya de allí a derivar una conspiración política, pues tal vez no me atrevería a llegar tan lejos.
Oiga, doctor Restrepo, pero de alguna manera estamos asistiendo a un ciclo económico. Pareciera que de cuando en cuando el mundo se sumerge en crisis como estas. Vivimos la del 2008, que usted la recordaba, también la situación de la crisis asiática del 97, del 98, que también fue muy dura. Esto de cuando en cuando sucede, ¿no?
Esto es una realidad económica mundial. Yo también creo y coincido con usted en que aquí hay un punto de cambio o un punto de inflexión. Estamos, particularmente los países emergentes, viviendo un cambio en el modelo, en donde antes teníamos vientos a favor detrás en el barco y hoy en día tenemos vientos posiblemente en contra. Y ahí es donde cada una de las naciones, especialmente las emergentes, tenemos que apretarnos muy bien el cinturón, cuidar bien las finanzas públicas, cuidar muy bien el déficit en cuenta corriente, tratar de fortalecer la demanda interna, porque también somos conscientes de que tenemos que irnos ajustando a esta nueva realidad. Y en el caso colombiano, buscar una nueva forma o nuevo modelo para crecer, que es lo que dice también el Fondo Monetario Internacional. Si muchos años crecimos con el petróleo, tenemos que ir buscando otra fuente de crecimiento.
Claro. Bueno, estamos hablando en Voces RCN con el profesor José Manuel Restrepo. Él es el rector de la Universidad del Rosario, es columnista del diario El Espectador, una voz muy autorizada en materia económica, dándole una mirada a este informe del Fondo Monetario Internacional en el capítulo de América Latina. Antes de meternos en Colombia, porque usted ya nos anticipaba que de alguna manera pues hemos hecho bien la tarea y que ese es el resultado de estas posibilidades, de esta perspectiva que plantea el Fondo de Crecimiento del 2.7, quiero hablar de Perú, que se ha convertido en un milagro económico desde hace varios años. Dice el Fondo Monetario que puede crecer en un 3.3%, sin duda un crecimiento el más importante que va a presentar América Latina en este 2016. ¿Qué es lo que ha hecho bien Perú? Porque recuerdo todavía, profesor Restrepo, la crisis que derivó en la salida precipitada de Alan García del poder allí en Perú y que ahora ha convertido a ese país en la niña consentida de la región.
Yo siento que ha hecho ordenadamente la tarea en materia de política macroeconómica, que ha tenido un cuidado especial por el tema fiscal, ha también identificado fuentes de crecimiento, ha venido mejorando también a través de políticas microeconómicas el talento humano de su gente, ha venido haciendo la tarea también en desarrollo productivo cuidadosamente, Y eso le permite tener una tasa de crecimiento también interesante. Ahora, para ser muy franco, no dista mucho de la previsión para el caso colombiano, lo que significa que nosotros también venimos haciendo una tarea bien hecha.
Es decir, la consecuencia de gobiernos responsables fiscalmente.
Yo creo que gobiernos responsables fiscalmente y gobiernos que piensan en el desarrollo productivo de sus países. Es decir, que saben que para que el país crezca hay que generar riqueza. Uno no se puede quedar simplemente en distribuir la pobreza, sino en generar riqueza para distribuir ese recurso dentro de toda la sociedad.
Oiga, profe Restrepo, ¿pero de qué vive Perú? Porque evidentemente no es un país petrolero. No sé si las exportaciones mineras sean las que estén sosteniendo la economía de ese país.
Tiene una dinámica interna importante, tiene una dinámica exportadora y naturalmente se ha nutrido de algunos bienes commodities. O sea, también ha tenido una fortaleza exportadora, pero ha venido desarrollando a partir de esos recursos, digamos, una política industrial al interior del país y ha venido como fortaleciendo su aparato productivo.
Claro. ¿Y el caso de Chile?
Chile yo creo que por muchos años siempre ha sido la estrella económica de la región. Y ha sido una estrella económica de la región que ha logrado ser competitivo a nivel internacional con varios productos. Ha desarrollado también un sector de servicios y de comercio muy importante. Ha venido construyendo industria. Ordenadamente viene manejando sus finanzas públicas. Quizá ha habido algunos brotes relativamente recientes de preocupación por el tema de política social y de políticas en materia de educación. Pero es un país que ha sido consistente con un modelo económico exitoso y que naturalmente le ayudaron por muchos años los precios de los commodities, pero que creo que también hizo la tarea en ahorrar lo suficiente para los momentos difíciles que posiblemente venían a continuación.
Sí, bueno, Colombia con crecimiento de 2.7, eso subraya lo que usted ya decía. Colombia ha sido cumplidora, el ministro Cárdenas pues ha sido un ministro reconocido en todos los escenarios internacionales, pero desde luego con el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos. ¿Por qué logra Colombia resistir de buena manera estos embates?
Porque a pesar, digamos, de estas dificultades, y no han sido dificultades menores, porque es que para este país el petróleo representó el 50% de exportaciones, el 7% del PIB, el 18% de los ingresos fiscales, a pesar de esas circunstancias y de la caída a menos de la mitad en el precio de ese producto, pues el país ha logrado sostener su crecimiento, primero, con una política de inversión en infraestructura, que también es similar a lo que hizo en su momento Perú y lo ha hecho también Chile, y es con una política de infraestructura tratar de ser más competitivo y tratar de sostener una tasa de crecimiento. Y naturalmente han sido estos países que han construido una clase media y han tenido una política social importante en reducción de pobreza, en generación de empleo. Con eso se genera también una clase media que es capaz de demandar, luego sostienen un crecimiento con consumo interno, y yo creo que esa es una, digamos, respuesta exitosa en momentos difíciles. Ahora, naturalmente hay que seguir insistiendo en desarrollo productivo en el país, en buscar otras fuentes de crecimiento para que hacia el futuro no sea el 2.7, sino que ojalá sea el 5%.
Claro, pero esa clase media de alguna manera está sostenida por las fuentes de empleo de buena calidad, pero en medio de estos ajustes que se están haciendo en el gobierno central y que indudablemente van a llegar a las regiones, pero que también golpean al sector privado, ¿no hay peligro de que esa clase media pueda perder dentro del escalafón social?
Esa era la gran pregunta que yo hacía incluso en un evento internacional al cual me invitaron recientemente. La gran pregunta es que nosotros no podemos de ninguna manera en momentos difíciles o en momentos de desaceleración como los actuales perder lo ganado, y especialmente perder lo ganado en materia social y realmente perder lo ganado en construcción de clase media. Porque la clase media, una de las solicitudes que ha tenido siempre es empleo estable. No podemos ahora sacrificar ese empleo estable. De la misma manera pide desarrollo empresarial, posibilidades de emprender un negocio. Tenemos que cuidar muy bien esa posibilidad. No quiere perder tampoco y no podría perder una educación de calidad. Entonces tenemos que sostener algunos elementos de política social. Sé que es difícil y creo que es una plataforma a través de la cual podríamos crecer mucho más. Pero es el gran tema, la gran cuestión y el gran peligro. ¿Cómo cuidar esos avances en política social para no retornar a la vieja mediocridad de crecimiento en América Latina? Cuando usted se acuerda, crecíamos entre el 0 y 1% y con eso nos dábamos por bien servidos.
Claro. Y 4G sin duda también será muy importante este año, ¿no? La inversión que se haga en infraestructura vial.
4G y construcción.
Sí.
Todos los aportes de subsidios a la clase media para construcción de vivienda, más la vivienda de los estratos más bajos, la vivienda gratuita, sumado a lo que viene a continuación de 4G, en donde los recursos, y así uno discuta o no la forma como se hizo el tema de Isagen, los recursos de Isagen sí van a ser muy importantes para la inversión en el proyecto de 4G, que yo creo que puede ser supremamente necesario y fundamental para el crecimiento que viene a continuación.
Oiga, me hacen una pregunta por redes sociales, profesor Restrepo, y tiene que ver con el dólar, que se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo. La gente de alguna manera no sabe pues qué hacer, y el dólar inevitablemente nos golpea a todos, a quien piensa viajar, a quien piensa comprar un artículo de lujo, o incluso hasta en el comercio informal, quiere comprar un artículo importado, pues también se ve afectado por eso. ¿Qué va a suceder con el dólar?
El dólar en Colombia se mueve al ritmo contrario al cual se mueve el precio del petróleo en el mundo. Y eso es una realidad que nosotros tenemos que aceptar. El dólar entonces se está moviendo en forma contraria a cómo se mueve el petróleo. Cuando el petróleo sube, la tasa de cambio baja. Cuando el petróleo baja, la tasa de cambio sube. Lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas, meses, ha sido exactamente lo que acabo de describir. Por eso el rey es la volatilidad en el tema de la tasa de cambio, mientras el petróleo siga también teniendo tanta volatilidad. Para mí esa es la gran preocupación. A mí no me preocupa tener el dólar al valor al cual lo tenemos actualmente, porque creo que incluso favorece la exportación. Lo que me preocupa es que sea tan volátil, porque eso sí afecta a los inversionistas internacionales y naturalmente afecta a los colombianos que no saben qué hacer con el dólar, que los puede afectar también particularmente por el tema de inflación.
He dejado para el final esta parte porque además usted le dedicó una columna en el diario El Espectador y tiene que ver con la necesidad de la reforma tributaria. Dolorosa, desde luego, muchos colombianos no comprenden pues la urgencia de tener que hacerlo en la medida en que están cayendo los ingresos petroleros, pero el gobierno pareciera que no se quiere dar, por lo menos en este primer semestre, el lapo de presentar la reforma, dado la oposición tan fuerte que hay en el Congreso de la República, la inminencia del plebiscito. ¿Qué tanto puede poner en riesgo estas perspectivas económicas en la medida en que el gobierno no quiera asumir todavía esa necesaria reforma?
Para hacer la reforma tributaria realmente se tiene todo el año, porque la reforma tributaria que se apruebe este año aplica a partir del 2017. Es absolutamente cierto que temas como el plebiscito, que es muy importante, de hondo calado para el país y el futuro de la nación, sí entraría en cierta, digamos, dificultad con una discusión simultánea de la reforma tributaria. Eso es absolutamente cierto. Entonces me parece que lo que entiendo del gobierno nacional es que privilegió el plebiscito para el primer periodo, el primer semestre, y en el segundo semestre estará la discusión de reforma tributaria estructural. La reforma tributaria, y no es sexy decirlo, la reforma tributaria es indispensable. El país necesita una serie de recursos por las razones que fueren. Necesita recursos y tiene que ser verdaderamente estructural. Me parece que no le hace justicia el debate que se dio a nivel nacional sobre tomar uno o dos casos puntuales dentro del documento de las 261 páginas de la comisión, porque creo que no se contextualiza, no se entiende lo que dice la comisión, que es muy de fondo. Creo que en el material de la comisión hay alternativas, herramientas, no necesariamente todas, hay que saberlas mezclar, y el que las sabe mezclar es el gobierno que maneja también la política.
Claro, y con el posconflicto sí que se necesitarán también recursos, ¿no, doctor Restrepo?
Se necesitan recursos, pero a pesar de los recursos necesitamos, y es más importante lograr la paz, que los costos asociados al posconflicto, porque es más costoso siempre hacer la guerra y sostener un país en guerra, un país menos atractivo para la inversión internacional. Yo particularmente creo que los costos como que hacen parte de la dinámica que necesita el país para prosperar.
Pues, profe José Manuel Restrepo, gracias de verdad por este diálogo, dedicarnos estos minutos. Creo que los colombianos han quedado muy bien enterados de lo que significa estos informes del Fondo Monetario Internacional, que pueden parecer un poco pesados, ajenos a la realidad del día a día, pero que usted los aterriza para que todos podamos comprenderlo y darnos cuenta que inevitablemente tiene que ver con lo que sucede en nuestro bolsillo y en nuestra casa. Así que, de verdad, muchísimas gracias y le deseamos un feliz fin de semana.
Muchas gracias a Alejandro, a toda la gente de Voces RCN y a toda la audiencia de esta noche.
Y a ustedes gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos encontramos el lunes a partir de las 6 de la tarde. Sigan aquí en RCN Radio, nuestra radio.